Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Duna en Punto, que es especial con, por supuesto, toda la información y antecedentes respecto del terremoto que tuvo lugar anoche en el norte de nuestro país. ¿Cómo estás, con Stivicic?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estuvimos juntos hasta hace un rato, no, un poco patúo, pero estuvimos hasta casi la medianoche con una transmisión especial a propósito del terremoto en el norte del país. El balance con el que nos fuimos tiene algunas diferencias con el balance que se hace a esta hora de la mañana. Víctimas fatales, 6. No está confirmada exactamente la causa de muerte de la sexta persona, que es una mujer. Aparentemente habría sido por una caída o por un golpe a consecuencia directa del terremoto. Eso es la información relevante. Pero 6 personas como saldo de un terremoto que afectó a una vasta zona del país, con 900.000 personas evacuadas. La verdad es que uno pudiese decirlo, pese a lo lamentable, es un balance tremendamente positivo. Empiezan a asomar las primeras, van a empezar luego a asomar los primeros rayos de luz. Se va a poder conocer el alcance del daño en el borde costero, ahí donde efectivamente hubo tsunami, que fue en prácticamente toda la costa del país, pero con algo más de intensidad en algunos lugares. Digo algo más porque ninguna ola alcanzó mucho más allá de 2.5 metros de recogimiento y eventualmente 2 metros de altura. No estamos hablando de ningún nivel de daño tan considerable, ni mucho menos comparable con el que tuvimos hace 4 años y tanto atrás en la zona sur del país.
Pero sí con otras complicaciones que han generado que para la población un terremoto, y además de noche, sea con un adicional elemento de complejidad, porque de hecho, entre otras cosas, la energía eléctrica, de hecho, en Arica apenas se ha logrado restablecer en un 50% y solo un 30% en Iquique. De hecho, buena parte donde se generaron los cortes están en la zona de inundación y por lo mismo se ha hecho muy, muy difícil poder efectuar los trabajos. Prácticamente imposible hasta ahora, donde recién hace muy pocos minutos, se levantó, de hecho, la alarma de tsunami para todo el borde costero del país. Hay una serie de antecedentes que ha entregado la dirección de la UNEMI y el Centro Sismológico Nacional. CONI además se sometió a prueba por primera vez, porque recordemos que este centro surge como respuesta al 27 de febrero del 2010 y no le había tocado enfrentar durante todo este tiempo ningún sismo de esta categoría, de este impacto, y por lo mismo para ellos fue también una prueba de fuego. Hay información que se ha entregado respecto al contingente policial que ha llegado hasta la ciudad de Iquique, entre otras cosas también para poder contener lo que representó la fuga de más de, se corrigió la cifra, 200 internas de una cárcel femenina que se encuentra además en una zona también de inundación. Ojo, porque, y aquí vamos a escuchar hartos cuestionamientos a un tema que de verdad preocupa: ¿cómo es posible que haya una cárcel en una zona de inundación y que por lo tanto tenga que ser evacuada? No es la única, pero además hay 11 hospitales que viven la misma situación, que es más complejo todavía, es más preocupante. No digo porque los presos sean menos importantes, sino porque si cuesta movilizar a presos para que no se te arranquen, imagínense lo que puede llegar a movilizar a enfermos que están internados en un hospital. Eso evidentemente es algo que no habíamos previsto, o al menos no sabíamos a nivel nacional. Bueno, todo eso conforma el escenario, la crónica de lo que ha sido una jornada muy extensa y agotadora para numerosas personas que recién esta mañana están volviendo ya en su totalidad a sus casas para saber cómo quedó todo después del terremoto, tras haber evacuado en el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Ordenamos toda la información, la resumimos a partir de ahora en este especial de Duna en Punto, en este miércoles 2 de abril del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
El SOA levantó la alerta de tsunami para todo el país, según confirmó hace algunos minutos el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El secretario de Estado destacó el buen funcionamiento de las labores de evacuación por parte de las personas y las instituciones, también la eficacia con que funcionaron las alertas.
A pesar de que se levantó esa alerta, se recomienda continuar con las precauciones en el borde costero. Desde la ONEMI han dicho que el mar podría sufrir variaciones en las próximas horas y que las personas y embarcaciones que se encuentran en actividades del mar podrían verse afectadas por estas corrientes.
Habiendo transcurrido transcurrido 9 horas ya desde el terremoto, 8,2 grados Richter. El director de la UNEMI, Ricardo Toro, hizo un balance posterior al sismo que hasta el momento indica 900.000 personas evacuadas, 6 muertos producto del terremoto. En cuanto a los servicios básicos, la electricidad ya estaría restablecida en casi un 50%, y desde ahora se podrá trabajar también en todas las zonas de origen del desabastecimiento que estaban bajo la cota 30.
Los vuelos comerciales continúan suspendidos, sin embargo, los aeropuertos ya se encuentran operativos para recibir vuelos de las Fuerzas Armadas.
Hasta el momento, 39 de las 300 internas de la cárcel de Iquique que escaparon tras el terremoto han sido recapturadas. Un grupo de efectivos de Fuerzas Especiales llegó hasta la zona para colaborar en la localización de las reas no encontradas aún.
En las próximas horas llegará hasta la zona la presidenta Bachelet también para monitorear el estado del sector. En las regiones de Arica y Paniracota y Tarapacá se decretó estado de catástrofe. En cada región afectada se van a formar los respectivos comités de emergencia.
También fue levantada la alerta de tsunami en Perú, donde se contabilizó un saldo de al menos 9 heridos tras el terremoto en el norte de Chile. El intenso movimiento telúrico dejó también daños a 7 viviendas en el país vecino y causó el derrumbe de un templo.
Además, como información adicional, hay un incendio que está afectando al Club de la Armada en Valparaíso, lo que está provocando daños en una edificación de 3 pisos, pero es un incendio muy vistoso que también ha generado preocupación en esta ciudad de la quinta región del país. Son las 7:07 a.m.
Un reconocimiento, y vamos a enganchar al tiro con una conversación porque vale la pena ya empezar a hacer el balance aquí. Uno tenía anoche la sensación, Juan Manuel, de que había diferencias en respecto de lo ocurrido en la zona sur del país hace 4 o 5 años atrás. Hay muchas explicaciones para eso que pasan incluso y de manera muy importante por el carácter cultural de la gente en el norte, que tiene el terremoto mucho más arraigado, como nos explicaba ayer un geógrafo de la Universidad Católica. El primer gran terremoto hace 100 y tantos años en el norte se dio con lugares muy poblados también, a diferencia de lo que había ocurrido antes en el sur. Entonces, la cultura frente a este tema es diferente, sumada a la experiencia de lo ocurrido no solamente en el sur, también en Tailandia, también en otros sismos en el norte del país, y a lo que se venía viviendo desde hace 2 a 3 semanas atrás, con una secuencia de sismos que llevaron a la población a estar tremendamente alerta, con los preparativos para enfrentar un posible tsunami también ahí a flor de piel. Queremos hacer ese balance inicial, por supuesto, con Michel Delerve, experto en este tipo de situaciones de emergencia. Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás, Michel? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Manuel.
Hagamos ese balance que, insisto, es inicial, Michel. ¿Tienes la sensación de que las cosas han sido distintas? ¿Cuáles son las razones por las que tú explicarías estas diferencias? El ministro Peñalillo hace poco rato atrás felicitaba, ¿verdad?, el éxito de la operación de evacuación, fundamentalmente por la proactividad de la gente.
Yo creo que eso es efectivo. Yo coincido con el ministro que a quien hay que agradecerle y a quien hay que felicitar es a la comunidad, que la verdad es que durante los últimos 4 años principalmente hemos tenido ejercicios de evacuación que no han estado acompañados de la instalación de competencias o capacidades, digámoslo en términos simples, de la construcción de organización comunitaria y entrenamiento. Por lo tanto, la gente más bien ha sido parte de ejercicios que los conducen hacia un destino determinado, que son las zonas seguras, y yo creo que aquí se conjuga también un hecho en el cual, después del 27F, se constituye una serie de elementos, desconfianza con el sistema de emergencia, pero finalmente eso se traduce en mayor temor. Mi preocupación es que nos quedemos con esta mirada inicial y superficial y no vayamos al fondo de determinar realmente si aquí hubo un componente de temor, mera reactividad, o en realidad estamos frente a elementos que indican que hay capacidades que van a permanecer en el tiempo.
¿Qué te darían señas de que efectivamente fue eso y no lo primero?
A mí me da la señal de que esto funciona principalmente por el temor, producto, por ejemplo, de que a pesar de todo el trabajo que ustedes han hecho como medios de comunicación en difundir los aspectos negativos de la evacuación anterior, por ejemplo, el transportarse en vehículos, sí, esa es una conducta que no cambia, y por lo tanto una comunidad preparada es una comunidad solidaria, es una comunidad empática y es una comunidad que funciona como comunidad, en definitiva, que funciona en torno al colectivo y no en torno al individualismo. Y por lo tanto, claramente la información existe, pero esa capacidad no está instalada, y a pesar de toda la difusión que se ha hecho en las últimas semanas, vemos que la conducta no varía y por lo tanto tiendo a pensar de que aquí hay más bien temor. ¿Cuál es el impacto de eso? El resultado puede ser evidentemente salvar vida, pero el impacto que tiene es que el miedo, el temor y la reactividad individual, eso, o sea, el temor se va a perder en el tiempo, no constituye capacidad que permanezca en la comunidad. Cuando yo instalo competencia y capacidad, eso tiende a reproducirse, a mantenerse en el tiempo con mayor facilidad. Por lo tanto, eso yo creo que es un tema que hay que analizarlo post-incidente.
Sí, solamente para despejarlo, porque si el efecto es el mismo, digamos, si es que la gente, ya sea por formación o por temor, arranca para donde tiene que arrancar, y el efecto en el fondo es el mismo, que la gente se alejó de los lugares de peligro, por decirlo así, ¿Cuál debiera ser entonces el efecto diferenciador que debería preocuparnos eventualmente? Lo pregunto porque el que le tiene susto a los temblores, lo voy a decir en buen chileno, le va a tener siempre susto a los temblores. O sea, no, es como el que le tiene susto a los aviones. El que le tiene susto a los aviones, por más que trate de fijar ciertos parámetros de conducta, hay un punto en que va a perder el control igual si es que el avión se tambalea.
Correcto. Lo que pasa es que eso en el tiempo y en la medida en que pasen los años, estamos hablando aquí que estamos construyendo sociedades más resistente y resiliente a los sismos, no estamos pensando necesariamente en una generación.
Perfecto.
Estamos pensando en dos, tres generaciones. Ese es un capital humano, un capital social que nosotros podríamos construir y heredarlo a las futuras generaciones. Te quiero poner un ejemplo. Tirúa, la zona donde con mayores índices de pobreza, mayores más bajo índice en materia de educación, para el 27F, si mal no recuerdo, tuvo uno o dos personas fallecidas. Se generó el RANAP, o sea, hasta donde más lejos llegó el agua, al igual que Constitución. Sin embargo, los fallecidos fueron turistas. Y la comunidad supo qué hacer. Cuando tú vas a investigar qué es lo que hay ahí, hay raíces culturales instauradas a partir de su conexión con la tierra y con el medio ambiente que provienen de sus raíces mapuches.
Okay.
Y que vienen del tren, de una serie de elementos que provienen de la mitología, de las historias. Eso es capital.
Michelle, el otro elemento que también tiene que ver con esta manera de evacuar se refiere fundamentalmente a la capacidad, digamos, de infraestructura propiamente tal de las ciudades para provocar, para generar esa evacuación. La primera es la señalética, la segunda, los lugares a los que debe llegar la gente una vez que evacúa. Lo tercero es la información disponible para explicar si conviene más evacuar a pie o en auto. Y lo cuarto, y por sobre todo, los altoparlantes para avisarle a la población, ya sea a través de voz o de, digamos, bocinas, alertas, alarmas o como queramos llamarlo, ¿no? Para que evacúen. Entiendo que esto último fue lo que más llamó la atención anoche porque no funcionó en montones de lugares.
Así es. Y eso nos muestra que finalmente uno puede tener muchos elementos, pero si no sabe cómo usarlos, no tiene ningún sentido, ¿no? Y saber usarlo implica no solamente saber utilizarlo, sino que además saber que tienen que estar disponibles para el momento para el cual fueron diseñados.
Ahora, pero también la base de toda esta cuestión, Michelle, y en eso insiste mucha gente, y ayer se hizo con mucha fuerza también, no hay que jamás, nunca ponerse a esperar que suenen las sirenas para... O sea, esto sigue siendo un tema de autocuidado en lo fundamental. Independiente, sí, de que tienen que funcionar, no te estoy diciendo que no estoy excusando, sí, que no hayan funcionado, pero independiente de eso, aquí lo fundamental es el autocuidado y la capacidad de reacción que tenga la gente frente a las señas que ya están más que socializadas también, ¿verdad? O fuertemente socializadas, que es que si no te puedes mantener en pie con el temblor, eso ya es alerta de tsunami y te fuiste.
Claro, lo que pasa es que yo apunto a la responsabilidad que tiene la autoridad, más allá de la capacidad que tenga cada uno de saber reaccionar frente a esto, porque al final del día podrá haber quien por alguna razón estaba durmiendo, no tengo idea, y no necesariamente sintió el temblor o sintió el terremoto, cosa que de hecho ocurrió en el terremoto anterior, que fue bastante más fuerte exponencialmente que este, y gente que no se percató porque el sueño era demasiado profundo. Por eso digo, cuánto aquí de la infraestructura dispuesta para facilitar el escape, la evacuación de la gente, eventualmente todavía está al debe.
Sí, mira, quiero ponerte un ejemplo que probablemente vamos a encontrar un punto de acuerdo con Connie y contigo, Juan Manuel. Hay terremotos que se llaman terremotos lentos o tsunami earthquake. Ejemplo, 1992, Nicaragua, mueren 200 personas. Ese tipo de terremoto, que es un terremoto que ocurre muy lento, el rompimiento ocurre muy lento, no es percibible. O sea, tú lo vas a percibir o de muy baja intensidad o incluso puedes no percibirlo. Y por lo tanto, solamente es identificable a partir de instrumento sismológico, o sea, datos sísmicos. Y por lo tanto, eventualmente nosotros podemos tener un tsunami producto de un terremoto silencioso o un terremoto lento, y donde ahí efectivamente ninguna de las otras indicaciones van a servir, solo va a servir el dato sísmico y obviamente la sirena. Entonces, ahora, yo también me voy un poco a lo más subjetivo que dice Juan Manuel, en términos que efectivamente uno, alguien lo puede no percibir bien de la misma manera que el resto, o simplemente tiene mayor tolerancia a la percepción de un sismo, o incluso simplemente es tan disciplinado que se queda esperando la alarma, pone la radio, y por lo tanto el Estado, habiéndose comprometido a tener un sistema de alarma de frente a tsunami, eso tiene que estar funcionando. O sea,
Ahora,
me comprometo a una ambulancia.
Sí, claro, obvio. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo, y ese es el balance y es la cuenta que va a haber que sacar a contar ya de las próximas horas, ¿verdad? Cuando veamos cómo resistieron las instituciones y los organismos a cargo de esto. Ahora, pero lo que sí me parece interesante rescatar también, Michelle, y que tiene que ver con el fondo de tu preocupación, son las tremendas diferencias culturales que permiten que la evacuación en la zona norte sea mucho más exitosa. Tengo mucha gente en Twitter, nuestro amigo Alex Godoy, por ejemplo, me está insistiendo que él por lo que me dice, entiendo, es de Iquique, que desde chiquitito tiene la memoria que el terremoto se esperaba desde hace 100 años y que cada vez que temblaba les enseñaban que tenían que agarrar sus cosas e irse a las zonas altas y agarrar un chocolate con suerte y partir, ¿verdad? Eso en el sur del país no pasaba. Ayer se vio una diferencia súper importante. Mientras la mayor parte de la gente del norte salió caminando a pie frente a la alerta de tsunami, en Talcahuano la gente salía en auto y se empezaron a armar los tremendos tacos.
Claro, lo que pasa es que, perdón, yo quiero insistir en este punto, Connie y Michelle, independientemente de si hemos formado o no a la población para saber cómo reaccionar, yo quiero saber si la autoridad ha cumplido con la promesa que hizo después del 2010 de mejorar la infraestructura y la capacidad para provocar y generar la evacuación pertinente, porque yo estuve en Iquique hace menos de 6 meses y la señalética no era lo suficientemente clara. Yo, que no soy particularmente temeroso frente a este tipo de catástrofe, sí me preguntaba por dónde debía evacuar al momento de un sismo, porque estaba en un hotel que estaba exactamente frente al mar y por lo tanto estaba en la zona de peligro, por decirlo así. Por eso que pregunto si la infraestructura hoy en nuestro país, uno, es uniforme, dos, la señalética es completamente igual, es legible, entendible, y la población la logra entender más allá de la voluntad que tenga cada quien para entender y saber arrancar, digamos.
Sí, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno es lo que dice la Connie respecto de la diferencia cultural, y por lo tanto eso hoy día no podemos asignárselo a programas comunitarios, a una política pública que haya estado orientado en instalar capacidades. Por un ejemplo muy simple, no hay un programa estándar de entrenamiento como existe en Japón o en Estados Unidos para la comunidad.
Ahí hay una carencia.
Hay una carencia, y el mérito entonces es que esto ha ido de voz en voz, de generación en generación, a partir de un hecho traumático en la zona norte y que se ha traducido. Eso es un capital potencial que nosotros deberíamos mantenerlo y asegurarlo, porque si no se va a perder en el tiempo, y además dirigirlo y orientarlo. En segundo lugar, creo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, tanto en la preparación comunitaria, pero también ustedes lo señalaban en un principio, la planificación territorial. Quisiera, a lo que dice Juan Manuel, agregar un tema. Prácticamente la mitad de los colegios, se leía el otro día, y los jardines infantiles en Iquique están en zona de inundación.
Lo comentamos, de hecho, el otro día en un programa en Vía Pública, juntos, precisamente por lo mismo, y no solamente colegio, ya vimos lo que ocurrió en una cárcel que está en zona de inundación, pero además hospitales, con lo difícil que es evacuar hospitales, hay 11 hospitales ahí.
Y por lo tanto tienes ahí todo lo que se denomina infraestructura crítica o líneas de vida, que tiene que ver con aquellas funciones esenciales y necesarias para la continuidad operacional de una ciudad. Por lo tanto, podemos evacuar personas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de evacuar? Número uno, ¿a dónde llegan esas personas? ¿Es una zona, es un espacio o es un lugar de refugio? Y por lo tanto, hay una operación del Estado destinada a generar servicios básicos de asistencia y de refugio en esos lugares. Eso, la verdad, es que no ocurre.
Ya, ahora.
Es decir, tú llegas y tienes un poco de servicio de salud, agua, etcétera. Eso no ocurre. Y segundo lugar, lo que tiene que ver con cómo voy a recuperar mi ciudad, y para eso lo primero tengo que mitigar, hacer una buena planificación. Obviamente, imagínate lo que significa tener colegios que puedan ser destruidos, un edificio de gobierno que pueda ser destruido, me va a complicar muchísimo recuperar la normalidad en la ciudad.
Ahora, esto es una cuestión más bien de mediano plazo, de largo plazo, el trasladar estos lugares, estos recintos, esta infraestructura a zonas seguras. Pero vuelvo aquí y sobre lo que te preguntaba Connie, que me parece que también es esencial. Independiente ahora sí de la pregunta respecto de cuánto ha avanzado la autoridad en materia de tener disponible todos los elementos para que la gente pueda evacuar correctamente, ya nos queda claro que al menos aquí todavía hay una situación que está al debe. La pregunta es, en el fondo, si te queda la sensación a ti, después de lo que ocurrió anoche, que Chile aprendió ya muy bien o bastante bien qué hacer en este tipo de casos, y si la autoridad también supo reaccionar a tiempo.
Yo te diría que hay dos elementos. Hay uno, es que podemos reconocer que más que Chile, las personas que estuvieron involucradas en esta emergencia respondieron con algunas debilidades desde el punto de vista de la solidaridad, pero en el resultado funcionó.
Por ejemplo,
El tema de que no tuvimos personas que en general se hayan resistido a evacuar, y por lo tanto hubo una movilización que respondió a la evacuación que era necesario. Pero también nos queda al debe el tema un poco de la labor del Estado, que tiene que no puede depender de la reacción espontánea de la comunidad, sino que tiene que preparar los sistemas para que lidere esto. Y a eso me refiero en cuanto a que creo que también hay algo que destacar y que ha sido, que cambió. Si ustedes se fijan, en esta oportunidad, primero hubo una presentación más bien de los intendentes. Los intendentes salieron y tuvieron mucha información que entregaron inicialmente a la opinión pública. Eso me parece destacable, porque ellos se comunican con su comunidad y también rinden cuenta al país de lo que pasa en su localidad. Y en segundo lugar, me parece que no debe haber sido una decisión fácil para la presidenta aguantar 4 o 5 horas hasta dar su intervención. Pero me parece correcto de que eso haya sido con el rito, con el contexto y la institucionalidad que da el Palacio de la Moneda, que permite que en ese lapso de tiempo la comunidad esté en mejores condiciones de escuchar el discurso de la máxima autoridad del país, que no cayó además en el detalle operativo y táctico, que eso
como ocurrió la vez anterior. Claro. Bueno, vamos a hacer en un rato más el balance de las diferencias y también llevadas incluso al terreno más político. Michelle, te dejamos porque entiendo que tienes un contacto con un canal de televisión. Un millón de gracias por contestarnos tan temprano. Que estés muy bien.
No, encantado. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Michelle, días. Que estés muy bien. Buenos días.
Juan Manuel, solo para actualizar, porque hay mucha gente que todavía se está preguntando, en la región metropolitana no hay vuelta, no tenía ninguna razón para no haber clases, así que nadie se haga siquiera la ilusión de que la medida de suspensión de clases vaya a correr en la región metropolitana. Siempre quedó claro que eran en las localidades del borde costero y tampoco terminó siendo en todas. Total suspensión de clases hay en Arica, en Parinacota, hay en Tarapacá, hay en Antofagasta, hay en las comunas del borde costero, en la región de Atacama, en Coquimbo, toda la región tiene clases suspendidas. En el caso de Valparaíso, hay suspensión de clases en las provincias de Valparaíso, salvo en Casablanca, y en toda la provincia de San Antonio, La Ligua, Zapallar y Papudo. En O'Higgins, borde costero, en el Maule, borde costero también, en el Biobío, no hay clases. En Copquecura, Coelemu, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, Leo y Tirúa. Insisto, estoy nombrando los lugares donde no hay clases. En la Araucanía hay un detalle por escuelas que está accesible. Nosotros estamos subiéndolo a nuestra página web, pero son pocas, las nombro rápido. Como una Teodoro Schmidt, Escuela Porma, Escuela Punta Riel, Escuela Filulafquén, Escuela Rancura, Escuela Puyehue, Escuela Horizonte Hualpín y Escuela Chay Chayén. En Tolten también hay un detalle por escuelas, lo mismo ocurre en Puerto Saavedra, también en la comuna de Carahue, en Los Ríos, de nuevo, es en el borde costero, en Los Lagos también hay un listado de escuelas en particular, lo mismo en Aysén, en Magallanes y en la Antártica Chilena, toda la región con clases suspendidas.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Breve la pausa para luego darle un vistazo, entre otras cosas, a la prensa económica, que la tenemos pendiente ahí, que igual de todas formas trae harta información respecto a la reforma tributaria. Vamos a ver si parte de la plata de la reforma tributaria va a ir a parar finalmente a parte de eventuales reconstrucción, si es que se le requiere. Bueno, hagamos la pausa, ¿te parece, Connie? Volvemos de inmediato para revisar lo que traen los diarios esta mañana. 7:25, es de 1:00. Vamos a la pausa, el tiro. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, las 7 de la mañana con 28 minutos. Han continuado las réplicas esta mañana en el norte del país. Hubo una 3,8 grados en Iquique, de acuerdo a la información entregada por Sismología, 5 para las 6 de esta mañana, por ejemplo. Temprano conocimos esta madrugada también que al menos 15 otras réplicas del terremoto habían afectado la zona norte en las últimas 3 horas, entre, digamos, las 3 y las 6 de la mañana, que es cuando buena parte ya del país había ido a dormir con la información respecto de este terremoto, a eso de las 2:30, 3:15. Si uno calcula lo midiera, por ejemplo, en términos del encendido de los televisores, que estaba muy por sobre la norma, muy por sobre el habitual, en promedio 21%, 20% cerca de las 2 de la mañana, cuando a esa hora pues prácticamente 0%, 3%, 4%, dependiendo del día. La información entregada esta mañana está confirmando ya no solamente que se ha cancelado la alerta de tsunami en todo el país sin excepción, sino que también los 11 hospitales evacuados han vuelto a la normalidad, según dijo Ricardo Toro, el director de la Oficina Nacional de Emergencias. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, informó que se confirmaba un sexto fallecido producto del terremoto, y ahí me indicó que se levantaba esa alerta de tsunami. Un elemento adicional a consignar también esta mañana es que la presidenta Michelle Bachelet se va a trasladar hasta el norte del país. De acuerdo a la información que se ha entregado durante esta jornada, ya se ha dicho que ella a eso de las 7:30, es decir, debería estar siendo ya en estos momentos, es que va a viajar precisamente para conocer de primera fuente, de primera mano, en el lugar de los hechos propiamente tal, cuál ha sido el daño que ha generado este terremoto y también cuáles son las consecuencias para la población más allá de la infraestructura. Se espera entonces que la presidenta viaje hasta el norte del país, y su llegada al aeropuerto de Santiago estaba estimado precisamente para a esta hora, cuando ya son las 7:30.
Un poco antes de las 7 de la mañana, debe haber sido tipo 10 para las 7 aproximadamente, desde la UNEMI, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y el director de la UNEMI, el general en retiro, Ricardo Toro, hicieron el balance. Hasta esa hora fue cuando informaron lo que tú señalabas, que se levantaba la alerta de tsunami en todo el país. Toro dio luces también importantes respecto de la normalización de varios servicios básicos que debieran empezar a producirse ahora, con el pasar de las horas durante la mañana, fundamentalmente porque muchos de los puntos en los que había que trabajar se encontraban bajo la cota 30. La cota 30 es el área de seguridad. Cuando hay un tsunami, tú tienes que ubicarte por sobre los 30 metros, o a 30 metros hacia arriba, por sobre el nivel del mar. Esto fue lo que dijo temprano esta mañana Ricardo Toro desde la UNEMI.
Habiendo transcurrido 9 horas del terremoto 8.2 Richter, percibido entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, con un máximo de intensidad de 8 grados en Mercalli, podemos entregar el siguiente reporte. Situación hospitalaria: los centros hospitalarios de la zona afectada se encuentran funcionando, y los 11 hospitales que tuvieron que ser evacuados por encontrarse en zona de inundación ya comienzan a volver a la normalidad. La situación de infraestructura crítica: caminos, carreteras, puertos y aeropuertos. Los aeropuertos se encuentran operacionales, y también, cancelado la alarma de tsunami, comienzan a operar normalmente. La situación de los servicios básicos: al momento está restablecido el 50% de la energía eléctrica en Arica y un 30% en Iquique. Esto se va a incrementar, ya que ahora las cuadrillas de reparación van a poder actuar bajo la cuota 30, que era el principal problema para reactivar todo el suministro eléctrico. La situación de alarma de tsunami: el CHOA a las 6:34 horas canceló la alarma de tsunami en todo el territorio nacional, quedando restringida la actividad en el borde costero y en el mar, situación que será fiscalizada por la Autoridad Marítima Nacional. Sismos, 55 réplicas, de las cuales 6 percibidas por la población, y se evacuaron 900.000 personas.
¿Qué pasa con la luz, los servicios básicos, todas esas cosas que generan más preocupación,
ahora se va a comenzar a trabajar con mayor intensidad, producto de que la principal restricción era que muchos de los lugares donde había que acceder se encontraban bajo la cuota 30, y ahora que se canceló la alerta de tsunami, se va a poder trabajar con mayor celeridad en esa área.
¿La gente puede volver tranquilamente a su casa entonces?
Pueden volver tranquilamente, y les pido que lo hagan siguiendo las instrucciones de las autoridades, conforme se han preparado los ejercicios y las indicaciones que existen para estos casos. Yo, al igual que el ministro Interior, quiero destacar el comportamiento de la población, que ha seguido todas las normativas que se establecen para estos casos, la resiliencia que existe en ellos, el autocuidado y la cooperación que han tenido con todas las autoridades y con todos los organismos que tenemos la responsabilidad de enfrentar esta emergencia y apoyar a la población. Sí, se está viendo y se va a comunicar oportunamente por los canales que ustedes comprenderán tienen que efectuarse.
Director, respecto a estos trenes de ola en el borde costero, ¿cuáles son los daños que se han registrado?
Los daños se van a informar mañana, o sea, hoy día en la primera hora de luz, tenemos que chequear toda la información, por lo tanto, la información que se ha entregado hasta el momento es la que le entregamos.
¿Cuál es la identidad? ¿Se sabe cuál es la causa
del fallecimiento? Sí, se sabe y se va a entregar el detalle oportunamente.
¿Hay un número de heridos hasta ahora? ¿Un número de heridos?
Solamente la información que le acabamos de entregar con respecto a las personas afectadas.
¿Todos los servicios básicos, los hospitales principalmente?
Todo va a volver a la normalidad, como les digo, todo está conforme a la principal problema, eran aquellas instalaciones que estaban en zona bajo cota 30 y ahora que se ha cancelado la alarma de tsunami, ahora van a empezar a restablecer tu actividad normal.
¿Clases se mantienen suspendidas?
Conforme a las orientaciones que se entregaron acá, intendente de la región. Muchas gracias.
Y que es el reporte que entregamos hace un rato y está listado también puesto en nuestra página web de los lugares donde no hay clases. Son pocas regiones completas, fundamentalmente las de la zona sur, incluyendo también Coquimbo y Punta Arenas. El resto tiene algunas localidades costeras y en algunos casos también, como la Araucanía y en otras partes, hay escuelas específicas con nombre y apellido que no van a tener efectivamente clases. Dicen que los vuelos comerciales se van a restablecer al mediodía al norte del país. Se ha estado trabajando intensamente en la reparación o en las reparaciones que sean del caso en los aeropuertos, fundamentalmente en el Iquique y también en Arica. Mucho atochamiento en el aeropuerto de Santiago porque había vuelos que iban en camino, Juan Manuel, y tuvieron que regresarse, y esa gente esperó y ha seguido esperando durante toda la noche, incluso, ¿verdad?, para poder tomar un vuelo más definitivo. El flujo de gente que viaja al norte por trabajo, fundamentalmente a ciudades como Antofagasta, es enorme. Creo que son 80 y tantos vuelos diarios, y es realmente sorprendente. Uno como que se pierde y no lo tiene totalmente claro. Bueno, eso se colapsó definitivamente, pero debiera empezar a restablecerse la normalidad hacia el mediodía de hoy.
Con una adicional, porque en el aeropuerto de Antofagasta están haciendo CONI trabajos de reparación, no más que de reparación, CONI, de ampliación del aeropuerto, y por lo menos esto ha generado también ciertos grados de inconveniente. De hecho, no hace mucho, a fines del año pasado, tuvieron, por ejemplo, un problema con la rotura de la matriz de agua, precisamente cuando estaban excavando en el aeropuerto, y esto provocó que el aeropuerto estuviera cerrado prácticamente mediodía. Y eso, que fue un sábado, provocó un verdadero caos precisamente con el traslado de aviones que aterrizan desde una ciudad a otra, en esto que tú defines, que efectivamente es de alto tráfico, de alta circulación de pasajeros. Vamos a ordenar todo lo que ocurrió desde anoche hasta este minuto durante este programa. Lo vamos a hacer luego de la pausa. Primero a través de los titulares junto a Valentina González, y luego en el relato en crónica de lo que ha sido una jornada muy intensa durante toda la noche, desde cuando faltaban 11 minutos para las 21 horas. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Aprovechamos de agradecer también a nuestros auspiciadores que, como siempre, están con nosotros cada mañana.
Los mencionamos: Banchile Inversiones, el Banco Itaú, Ford, Falabella, PricewaterhouseCoopers, LAN, AFP Habitat, De Fontana, Mutual de Seguridad, la máquina de clientes, y Enea. ¿Se entiende? Se agradece la comprensión por esta transmisión especial.
Así es. 7 de la mañana con 37 minutos, es de una en punto. Pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, 20 para las 8 de la mañana. Valentina González tiene los titulares para actualizar información a esta hora. Valentina.
Según el balance más reciente hecho desde la UNEMI, los 11 hospitales que fueron evacuados comienzan a operar normalmente luego de levantarse la alerta de tsunami. Los aeropuertos y carreteras vuelven a estar operativos, a pesar de que los vuelos comerciales todavía no se retoman. En cuanto al restablecimiento de los servicios básicos, el suministro de energía ya ha sido repuesto en un 50% en Arica y en un 30% en Iquique.
Sí, para complementar esa información, decir que el gerente del aeropuerto de LAN, Nicolás Rodríguez, dijo que habían cancelado en total 23 vuelos hasta el mediodía en Iquique, Antofagasta y Arica, que se van a ir reanudando los servicios a medida que los aeropuertos mencionados se vayan habilitando, y que alrededor de 4.500 pasajeros en total se vieron afectados.
En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, las clases fueron suspendidas para toda la región, al igual que en el caso de Magallanes y la Antártica. En otras regiones, la suspensión es solo para algunas localidades o para el borde costero. En Duna.cl está el detalle completo de los colegios que no tendrán clases hoy. Hasta el momento, el balance de la ONEMI señala 900.000 personas evacuadas y 6 personas fallecidas. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, destacó la eficacia de las alertas y el buen funcionamiento de las labores de evacuación luego del sismo. En el grupo 10 de la FACH se realizan los preparativos para recibir a la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria viajará a las 8 de la mañana hacia el norte para hacer la evaluación luego de la catástrofe.
Quiero agregar una información que no tiene nada que ver con el temblor, pero con el terremoto.
Adelante.
Pero que me parece que va a ser importante porque hoy día va a pasar colado, pero después va a ser tema de discusión deportiva sin lugar a dudas, porque se ha confirmado ya esta mañana por parte de la FIFA que la Federación Española de Fútbol, pero particularmente también el Barcelona, fueron castigados por la FIFA con la imposibilidad de fichar durante 2 años, según la información que está entregando la FIFA a esta hora, por infracciones relativas a la transferencia internacional y la inscripción de jugadores menores de 18 años. No va a poder fichar en las próximas 2 temporadas, de hecho, y eso para un equipo de esta categoría puede eventualmente ser un golpe bien, bien duro. Así es que, bueno, no es evidentemente algo que nos importe hoy día, que nos interese, pero en algún momento se va a transformar en información de portada en la prensa deportiva. Gracias, Valentina.
Gracias, Vale, buenos días.
Nos hemos actualizado el pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy con cielo despejado y con una máxima de 24 grados. 8 grados, 8 décimas se espera para hoy aquí en la capital. Decirles que en la zona de Arica el pronóstico dice que va a estar hoy día con nubosidad parcial, 22 grados de máxima. A esta hora tienen 12 grados de temperatura. Y en Iquique la situación es de nubosidad parcial, esperan 23 de máxima con 17 grados de temperatura a esta hora. Volviendo a la zona central, Valparaíso y Viña del Mar tienen 11 grados a esta hora, 18 grados de máxima, nublado y neblina, variando a nubosidad parcial. Para Concepción se espera nublado y niebla matinal con 17 grados de máxima y 12 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt, nublado y niebla matinal, variando a nubosidad parcial, 18 grados de máxima y 3 grados en estos momentos.
No hay incidentes particulares que se reporten en la página de la UST. Sí, la congestión al norte por Vicuña Maquena, desde Agrícola hasta Guillermo Man, al norte por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba, en el norte por la Ruta 5, desde El Parrón hasta Rondizoni, que son básicamente es la reiteración de las mismas rutas por las que en las que se genera congestión temprano por la mañana.
7:43. Decía yo que en el resumen, en el relato de lo que representó lo que ocurrió anoche, con teléfonos que no funcionaban como es habitual, con sirenas que tampoco sonaron eventualmente en todas las zonas del norte del país, en otros lugares sí, dando cuenta de lo que estaba ocurriendo, particularmente en las zonas costeras de Chile, con cientos de miles de personas abandonando sus casas en dirección a la cota 30, por lo menos, es decir, a los 30 metros de distancia del nivel del mar, con radios a pila convirtiéndose otra vez en amigos de los ciudadanos chilenos y particularmente de los habitantes del norte, y con un país que otra vez se enfrenta a un terremoto de acuerdo a la información confirmada. 11 minutos faltando para las 9 de la noche fue el momento en que se generó este sismo en el norte del país, que según el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile tuvo una magnitud 7,9 en la escala Richter, con epicentro a 85 kilómetros al suroeste de la localidad de Cuya. Pero después apareció el Servicio Sismológico de Estados Unidos, que comunicaba que el movimiento tuvo una magnitud en realidad de 8 grados y situaba el epicentro a 99 kilómetros al noroeste de Iquique, es decir, a unos casi 2.000 kilómetros de Santiago. El Instituto de Sismología de la Chile después decía que el sismo fue de 8,2 en la escala Richter, y así nos fuimos. La página del Centro
Nacional. A los 8,3 llegamos, creo.
Claro, y nos pasamos, bueno, ahí hay que ponerse de acuerdo, pero bueno, finalmente uno va entendiendo, ¿no?, que son los acomodos según la medición de los distintos instrumentos. La página del Centro Nacional Sismológico de la Universidad de Chile había visto al menos unas 20 réplicas hasta ese momento, la mayoría de ellas con magnitudes por encima de los 5 grados, lo que mantenía en suspenso a miles de personas que habitaban las ciudades más importantes, pero otras también localidades pequeñas. Estamos hablando de Iquique, Antofagasta, Arica, Calama, muchas otras también, la mayoría de ellas alejadas del mar, sin peligro de tsunami, pero de todas formas preocupada producto de este movimiento telúrico. De hecho, en Arica y Iquique, que son las dos principales ciudades del norte del país, los segundos se hicieron minutos, no había luz, no había agua, hasta esta mañana. La primera tiene el 50% de restablecimiento de la energía eléctrica y la segunda, Iquique, apenas el 30%, porque como bien dices tú, recién ahora se puede volver tras la alerta de tsunami a trabajar bajo la cota 30 para poder hacer las reparaciones que tienen que ver fundamentalmente con distribución, que es donde se generaron los problemas. Es decir, cuando digo distribución, el estallido de los transformadores trabajadores, y también la caída de postes, el corte de algún tendido eléctrico, en fin. Solamente para completar esto que estoy describiendo, la ONEMI había establecido, entre otras cosas, horarios estimativos para la llegada del supuesto maremoto. Solo en Valparaíso, para que se hagan una idea, se evacuaron a más de 100.000 personas, 900.000 en total, con horarios diferidos también dependiendo de las localidades, y por eso es que se mantuvo la alerta hasta esta madrugada. Ahí empezaron a funcionar todos los comités de emergencia que estaban operativos. La evacuación en todo el borde costero era preventiva, porque nadie podía garantizar que no se fuera a generar un problema mayor a estas olas, que se recogían prácticamente 2.5 metros, pero que no tuvieron un crecimiento mayor a los 2 metros, que uno puede decir igual es harto, pero distinto, y distante de lo que uno imaginaría de un tsunami, como el de hecho el anterior que afectó a nuestro país.
Hay marejadas que tienen esa misma envergadura.
Exacto. Con una autoridad del Ministerio del Interior, instalada desde el minuto 1 en la Oficina Nacional de Emergencias, la presidenta Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda, recibió anoche cuestionamiento en las redes sociales porque su figura no apareció sino hasta durante la madrugada. Desde ese lugar ella monitoreó y esta mañana viajaba rumbo al norte del país para conocer de primera mano el daño y cómo la población ha reaccionado frente a este terremoto que otra vez nos recuerda lo sísmico que es Chile.
Y que va a ser súper interesante desde la perspectiva política también, Juan Manuel, de analizar, interesante e inevitable. Me parece que ya a esta hora el balance político que se puede hacer de esto resulta ineludible también. ¿Por qué? Porque la experiencia del terremoto de febrero del año 2010 fue demasiado traumática, y el desempeño del Estado en su conjunto, Estado manejado en ese momento por las autoridades políticas de turno, que, bueno, estaban a la cabeza ni más ni menos que de la propia Michelle Bachelet, fue también bastante desastroso. Porque, a ver, alguien me dirá, pero las circunstancias eran distintas. Está bien, las circunstancias fueron distintas. Esto fue de madrugada, había mucha gente que estaba de vacaciones, etcétera. Había una larga lista de circunstancias que hacían esto particular. Pero el hecho, y eso lo han reconocido moros y cristianos y los propios involucrados también, el manejo fue deficiente. Y fue deficiente porque además había escasez de instrumentos que permitieran hacer ese manejo más eficiente. Muchas de esas cosas, muchas, están corregidas al día de hoy. Hay muchas otras, como conversábamos más temprano, Juan Manuel, con Michelle Deler, que todavía tienen que ser corregidas para continuar perfeccionando no solamente el cambio cultural que se necesita, o la internalización por parte de la gente de que aquí hay una actitud proactiva y de autocuidado que tiene que ser la primera en activarse, sino también detalles, ¿verdad?, que están quedando en evidencia de algunas cosas que no se hicieron y que se tenían que hacer, como las alarmas, las sirenas, los avisos y otro tipo de situaciones más. Pero, por ejemplo, la determinación de que la presidenta Bachelet se quedara en el Palacio de la Moneda y hablara tarde fue una decisión que tuvo como punto de comparación lo que ocurrió en 2010, sin lugar a duda, donde uno de los grandes errores políticos que se cometieron en ese momento y operativos como consecuencia fue que la presidenta se fuera a meter a la ONEMI a interferir en el proceso de toma de decisiones de carácter de emergencia. El protocolo manda otra cosa y ese protocolo ahora se ciñó estrictamente a lo establecido. Dicen que la presidenta Bachelet ya va llegando al grupo 10 de la FACH, así que se supone que se toma ahora el avión para partir al norte del país, y cuando la gente ya esté activa va a haber la presencia de la mandataria en un rol completamente distinto del que sucedió en 2010. Aquí no se espera un segundo, Juan Manuel, para sacar las Fuerzas Armadas a la calle en la medida que fuera necesario por cualquier síntoma de alteración del orden público. Pasó en lo fundamental con la fuga de REA de 200 o 300 reos, ese número todavía no lo tengo 100% claro, no se habla de 300 reos fugados,
se dijo
REAS.
322, ahora claro, un poquito más de 200, lo que sí es
que hay que confirmarlo, pero hay 30 y tantas, no sé si tienes por ahí el número, que ya han sido recapturadas, y en función de esa situación es que se reforzó la labor de carabineros, ¿verdad?, con Fuerzas Armadas y también con el envío desde Santiago de un centenar de efectivos de Fuerzas Especiales y también de funcionarios de Gendarmería para que ayudaran en esas labores de resguardo. Tan distinto de lo que pasó en el 2010, ¿verdad?, cuando se instaló la duda por mucho rato de si sacar o no a las fuerzas militares a la calle para el control de lo que sí eran problemas ya evidentes de orden público. Había saqueos en aquel momento. Ayer hubo amenazas, rumores de saqueos, pero hasta esta mañana, y lo dijo Peñalillo, no había una situación de ese tipo confirmada.
Ya. Estamos hoy día mirando al país, y quiero decirlo yo, Connie, en un terremoto que fue potentísimo. No es 8,8, ya sabemos que aquí cada grado hace que aumente exponencialmente el nivel de destrucción, de daño o de al menos de magnitud propiamente tal, pero de todas formas un 8,2 es un 8,2, es muy muy potente, y aún así en la raya para la suma, a pesar de todos los problemas, de que todavía no resulta incomprensible que tengamos infraestructura instalada en zonas que se pueden inundar producto de un tsunami, de que no hayan funcionado las alarmas, de que la gente más bien haya arrancado por una cuestión de temor a una formación propiamente tal por parte de la autoridad, y de todo lo que representa esto, y con un adicional, de vuelta tenemos aquí un terremoto cuando las autoridades recién se están instalando en el poder, porque ya le ocurrió a Sebastián Piñera, tuvo días antes de que le tocara asumir el poder un terremoto y por lo tanto se hace cargo de esta realidad, y en el caso de la nueva mayoría, de vuelta también un terremoto a poco andar de este gobierno, y por lo tanto eso también podría ser una complejidad. Sin embargo, a pesar de todo, en la raya para la suma, yo creo que el balance es más que positivo. O sea, aquí la podríamos sacado bien cara. Sí. Es verdad que no es comparable el terremoto del 27F en ningún aspecto, en ninguno, ni por hora, ni por
pero va a ser inevitable que se haga la comparación.
Claro, pero la llegada de las olas, el comportamiento del mar,
la cantidad de información disponible
y como el funcionamiento propiamente tal de la UNEMI, en fin, sí, todas esas cosas. Y yo creo que el aprendizaje propio, bien decías tú, la misma presidenta no estaba reaccionando igual en este terremoto sino en el anterior,
de manera totalmente distinta. Dicen que a las 10 de la mañana debería llegar la presidenta al norte en el avión de la FACH, que se va a tomar en un rato más. Ya con la luz del día vamos a poder tener un balance más definitivo el daño que se puede haber provocado o no en el borde costero. Hay algunas caletas en el norte donde se indicaba que las embarcaciones de los pescadores artesanales habían sido dañadas. Es el reporte que hay hasta esta hora. Ayer escuchaba al jefe de sismología de la Chile decir que la diferencia entre el terremoto, la intensidad Richter del terremoto 8,2 versus los 8,9 del de 2010 equivale para el de entonces a 15 veces más. Porque como es exponencial, ¿verdad? Cada grado, el terremoto del sur fue 15 veces más fuerte que el terremoto del norte. Ese es aproximadamente el cálculo que se puede hacer.
Buena.
Claro, porque uno no se imagina, bueno, un gradito más, ¿cuánto significa? Bueno, esa es la diferencia entre 8,2 y 8,9, 15 veces más de potencia, finalmente, para el terremoto. Ahora, eso no le quita ni un grado a la intensidad y al susto y al desastre o el destrozo que puede implicar uno grado 8,2.
Cuando además tiene lugar en el norte, donde se viene anunciando hace tanto rato y particularmente las últimas semanas de vuelta, este tremendo evento que se supone iba a tener lugar, porque hace 100 años que no hay un terremoto de esta categoría en el norte de nuestro país. En algunas ciudades de Chile, producto de esta evacuación preventiva, también hubo saqueos, los barcos zarparon a alta mar también para evitar el maremoto, hubo autobuses que unen las principales ciudades costeras que tuvieron que dejar de funcionar. Lo mismo ya vimos ocurrió con el servicio aéreo, que se está reanudando recién esta mañana, una zona de nuestro país completamente afectada, con aislamiento prácticamente completo en la principal carretera de nuestro país, la ruta 5, de hecho, que une el norte con el Perú. Por ejemplo, hubo desprendimiento, al igual que en la carretera que une a Chile con Bolivia, en el Morro Arica, que es el principal monumento además de esta ciudad, se desprendió una parte, ojo con eso, lo hay que mirarlo ahora con luz de día. Y en el aeropuerto de Iquique, que no hubo funcionamiento, problema en la torre de control, eso se ha estado trabajando también durante esta mañana. Y agregarle un elemento adicional también frente a toda esta descripción que estoy haciendo, que puede resultar un tanto cómico, pero que de verdad sorprendió ayer el medio de comunicación, que entiendo que desde Ecuador, creo, pero no estoy seguro, alertaba de o daba cuenta de la alerta de tsunami para países, producto del terremoto que había tenido lugar en Chile. Alerta de tsunami para Chile, para Perú y para Bolivia.
Wow, qué mala broma.
No, en el GC, en el noticiero, con los dos conductores con cara además de susto, bueno, es de hecho una de las fotos más retuiteadas del día de ayer, por lo menos hasta las 11 de la noche. Ya pues.
Oye, ayer nosotros, solo por si alguien lo escuchó y si no, hicimos contacto con dos radios locales, estábamos al aire con Rodrigo, y las dos fueron de verdad experiencia espectaculares. Una de ellas, y aquí está la gracia que tiene la radio finalmente, nosotros no estamos en la zona afectada por el terremoto, no nos escuchamos en vivo allá, salvo por internet, pero sí en zonas donde había preocupación, ¿verdad?, por las consecuencias y la alerta de tsunami, en la Quinta Región Costa, en la región en Concepción también, etcétera. Pero lo que tiene la radio, la maravilla de la radio, esta era la única que estaba transmitiendo en Iquique, la única que logró mantenerse en pie en las transmisiones, y nos contestó la que era la dueña de la radio, que además era locutora, y en ese momento justo la pillamos, no estaba al aire, y nos atendió el teléfono, y ella estaba instalada y se escuchaba al lado, Juan Manuel, el ruido del generador con el que estaba transmitiendo para poder generarse la electricidad necesaria para la transmisión. Entonces toda la conversación fue con el ruido del generador más que de fondo, era como la música de fondo que tenía ella en lo que nos iba relatando, y nos contaba las llamadas que hacía la gente, qué es lo que preguntaban, cuáles eran las preocupaciones, cuál era la información que ellos tenían, etcétera. Y otra llamada que hicimos, una radio más bien de carácter comunitario, una radio chica, que la atendían dos personas que eran funcionarios de la salud, que estaban tremendamente preocupados por cómo estaba operando la infraestructura hospitalaria, justamente por la demanda que tenía la gente, y nos preguntaban a nosotros para que les contáramos qué es lo que estaba pasando, porque no tenían idea, no tenían de dónde levantar información. Notable, de verdad notable, un premio y un esfuerzo y un abrazo a la gente que trabaja en esto, son fundamentalmente circunstancias como esta y en zonas afectadas, porque están siempre con la bandera arriba, y por Dios que son necesarios, la gente se cuelga de la radio en circunstancias como esta.
Ya pues, y nosotros tenemos como radio también la misión de seguir informándoles a ustedes durante toda la mañana, durante todo el día, y para eso vamos a hacer ahora una breve pausa para luego actualizar en Noticias en Duna lo que ha ocurrido en las últimas horas y luego iniciar de vuelta el análisis en Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara. Manténganse con nosotros, seguimos aquí junto a Connie Stivicic. Buenos días.